Fíjese que ayer usted oyó parte de esta experiencia muy interesante, muy espeluznante. Doña Elisa dice, nos platicaba ayer, que en la casa de su abuelita habita un demonio, que ella tiene pues esa facilidad para poder detectar ciertas cosas sobrenaturales, y que en este asunto pues ella ha detectado que es un ser de oscuridad fuerte, poderoso. El hecho es que ella dejó de ir porque una vez este ser la golpeó, le puso unos golpes en la cara. Ella fue a dar contra una bicicleta que era de ejercicio, la bicicleta de ejercicio, se golpeó muchísimo, sangró muchísimo, eso la llenó de pánico y dice, no, ya no regreso, es un ser muy fuerte, y bueno, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Ayer nos platica, ayer quedamos de estar en esa casa, ponernos de acuerdo cuando íbamos a estar en esa casa, y sucede que hoy pasó algo de verdad impresionante. Elisa, nuevamente con usted, gracias por estar con nosotros. Se cortó. Enlázala de nuevo, ¿no, Nacho? Por favor. Enlázala, por favor. Tengo al maestro Eric Soham, ¿verdad? ¿Maestro Soham? A ver, Nacho, vamos a ver qué pasó ahí con el maestro Soham. Maestro, bueno. Eric Soham. Elisa, la tengo, ¿verdad? Bueno, Elisa.
Sí.
¿Cómo está, Elisa? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Gracias por tomar la llamada.
No, al contrario, pensé que la había perdido.
Es que por un momento yo hablaba, pero creo que ustedes no me escuchaban.
No, es que hay algún problemita aquí. Pero qué bueno que la escucho nuevamente. Tengo al maestro Eric Soham en la línea, Nacho. ¿Sí, maestro Soham? Bueno, maestro Soham lo tengo,
sí,
¿verdad?
Sí, licenciado.
Muy bien, bueno, pues está doña Elisa con nosotros. Y nuevamente le damos la bienvenida y digo, nos extraña mucho que haya habido una repercusión de ese tipo. Platíquenoslo todo, por favor, doña Elisa.
Pues mire, resulta de que después de hablar con ustedes ayer,
sí,
de platicar, bueno, pues hice mis oraciones normales y me acosté a dormir porque pues obviamente hoy tenía que ir a trabajar.
Ajá.
¿Cuál fue mi sorpresa de que hoy en la mañana, pues haga de cuenta que no dormí nada, o sea, como si me hubiera dormido y despertado en un minuto.
Uh-huh.
Y cuando desperté con el ojo morado, con un pequeño derrame en el ojo, incluso amanecí como si me hubieran dado una golpiza, pero así tremenda. Entonces yo dije, bueno, igual es que no descansé bien, es que pues me acosté mal y estoy toda torcida. Entonces me levanto.
Uh-huh.
Voy a la cocina y abro la puerta de la alacena, que queda un poquito más arriba de mi cabeza.
Uh-huh.
Y al abrir la puerta, pues me doy en la cabeza y me abro ligeramente la frente, según raspone la ceja, que no sé ni cómo pasó. El caso es de que empecé con vómito. Bueno, fui al doctor y pues bueno, la única explicación que el doctor encontró fue pues que tengo problemas en la garganta y me dieron 2 días de incapacidad.
Qué raro.
No, pues así como que tan raro, pues ya no, porque no es la primera vez que me sucede esto.
Ajá. No, y no crea, no crea que esto se ve muy seguido, es algo extraño que no pasa muy seguido con las personas, maestro.
Sí, definitivamente. Entonces, la ocasión de la cachetada, cuando hubo el golpe contra la bicicleta, no era la primera vez.
Ah, no, déjeme le platico que independientemente, le digo, yo no sé qué tanta relación tenga con lo que pasa allá, pero incluso le digo que cuando yo estaba aquí en mi casa, en una ocasión, soñé como este ser me pegaba. Y amanecí toda dolorida y ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando me meto a bañar y salgo, le digo a mi mamá, es que me duele mucho la espalda. Y entonces me revisa la espalda y resulta de que tengo los golpes marcados en la espalda. Incluso hasta en las pompas, donde me pegó, también tenía morado. Entonces situaciones así como esas, bueno, han pasado. Yo les comentaba ayer también que había, en mi caso había tratado de buscar a personas que me ayudaran.
Uh-huh.
Ya no tanto con lo que sucedía ya en Valle de Aragón, en la casa de mi abuelita, sino pues ya con lo que me estaba pasando a mí.
Uh-huh.
Entonces en una de esas contacté también a una persona de las que se duermen. Y también cuál fue mi sorpresa de que pues igual se apareció esta persona y dijo que pues yo me tenía, que yo era de él y que no sé qué tanto. O sea, fue una escena bastante impresionante. Pero le digo, bueno, son situaciones que de repente con estas cosas se calman, pero de repente vuelven otra vez y así estamos. Pero les digo, ayer terminando de hablar con ustedes, luego me acuesto y hoy en la mañana, pues le digo, que amanezco toda, incluso hasta morada de la cara y con una ligera abierta en la frente como la otra vez.
¿Qué cosas, maestro?
Sí, esto que nos está comentando es el clásico caso de lo que sucede espiritualmente y por la unión que hay entre nuestras partes energéticas y el cuerpo, se somatiza lo que sucede en el mundo espiritual y se pasa al mundo físico. Entonces, esto es lo que está sucediendo. ¿Hubo algún sueño? ¿Hay algún recuerdo de algún sueño, hija?
Pues así como, no, yo lo único que les puedo decir es que me acosté y haga de cuenta que dormí escasamente un minuto y me volví, o sea, ya cuando abrí los ojos era pues la hora de levantarme. Amanecí con una pesadez, independientemente del dolor físico, sino amanecí con una pesadez, con así como un fastidio, como de no me hablen, así de, en pocas palabras.
Como que alguien se llevó su energía.
Pues sí, más o menos. Así como de todo me salió mal, o sea, no sé, así como que bastante, bastante pesado, Entonces, okay. Pues sí fue bastante. Yo dije, bueno, pues nada más les voy a avisar que sí, no, ayer no me fue tan bien.
Maestro.
Sí, esto es muy importante, hija. Precisamente te pareció un minuto, porque la vivencia astral tiene la particularidad de que pierdes la noción del tiempo terrenal, que es el tiempo que nosotros vivimos, y despiertas cansada porque durante todo ese tiempo pues hubo muchos acontecimientos. Es muy importante eso que me estabas diciendo, que ya ha habido otros ataques. También la cuestión de que este ser repita de que le perteneces. Aquí hay algo más, que es lo que le está dando la oportunidad y la fuerza para poderlo hacer. Tal vez alguna entrega o algo por el estilo, o algún otro compromiso. ¿Nunca has tenido tú ningún compromiso, practicado nada ni nada?
Pues, mire, le digo que las cuestiones fueron ya tan fuertes, porque incluso yo ya soñaba, o sea, yo soñaba con personas muertas, yo soñaba con personas que estaban sufriendo porque estaban en las llamas, en el infierno, y yo, o sea, me decían, es que tú las tienes que ayudar, y, o sea, entonces todas las mañanas amanecía yo cansadísima porque las noches andaba yo en fandango en mis sueños. Pero le digo que después cuando empecé ya a ver a esta persona, me aventaban cosas, o sea, cuestiones así, pues recurría a cantidad de gentes, ¿no? Esta última persona me hizo supuestamente una limpia, me despojó de todo eso, y dijo que, bueno, que alguien me había entregado, algo
sí,
así.
Sí puede ser esto, alguna ofrenda, hija. Esto es muy interesante, licenciado. Hay muchas cosas detrás que tenemos que ver de primera instancia para poder determinar, pero definitivamente es necesario liberarte de esto ya, hija.
Sí, porque hasta cierto punto ya no me preocupaba tanto. Era mi temor a veces de, pues yo voy a ver, pues ahora sí que a mi mamá, a mi abuelita. Pues porque es ella, yo la quiero mucho, ella me crió y todo el rollo, pero sí, ya el ambiente en esa casa ya es muy fuerte, o sea, ya es así como de, yo tampoco ya no quiero, o sea, me cuesta trabajo estar con ella, porque de repente estoy yo sentada y lo veo pasar, y así como de, ay, que no se vaya a pegar o que no vaya a hacer algo, y luego de repente pues llego a mi casa y es a veces la misma situación, ¿no? Aunque esta señora me ha ayudado mucho y las oraciones también me han ayudado mucho, mi mamá es una de las personas que también se pone a orar conmigo y pues gracias a ella también a veces no me deja caer. El hecho de que tengo un hijo al que no me gustaría que le pasara nada, ni que siquiera viera ni la cuarta parte de lo que yo he visto, eso también es lo que me impulsa a ser un poquito fuerte y decir no, o sea, no va a pasar nada, estoy con Dios y ya. Pero pues sí, no dejo de todos modos de padecer este tipo de situaciones como la que pues hoy amanecí, ¿no? Entonces, claro. Pues ya, ahora sí que ya es por todos lados que ya no sé ni cómo está.
Bien, quedamos en una fecha, ya se pusieron de acuerdo con el productor, ¿verdad?
De hecho, no me dieron una fecha exacta. O sea, nada más me comentaron que se iban a comunicar conmigo y ya, o sea.
Bien, nos vamos a poner de acuerdo, maestro Soham, hoy nos ponemos de acuerdo o mañana y determinamos la fecha, ¿no? A ver si puede ser la semana que entra.
Por supuesto que sí, claro.
¿Puede ser la semana que entra, Elisa?
Sí, claro. Sí, cuando ustedes, okay. Cuando ustedes me indiquen.
¿Usted tiene el teléfono del maestro Soham?
No.
¿No?
¿Quieres anotar, Elisa, por favor?
Ay, sí, permíteme un segundito.
Sí. O sea, todo va ligándose, Por eso decimos que el mundo espiritual no es disparatado, tiene siempre una lógica, maestro.
Sí, siempre. Son las mismas leyes que nos rigen a nosotros aplicadas a un mundo no material. Entonces, no tiene nada de misterioso, ni de extraño, ni tenebroso, no. Es un mundo que no conocemos, es un mundo que no nos enseñaron, pero que existe y que está sustentado por leyes. Y para que estos seres puedan hacer todo este tipo de cuestiones al llegar hasta la agresión, el contacto físico o espiritual, tiene que ver las razones que se lo están permitiendo.
Claro.
¿Lista?
Sí, lista.
A ver, es un número en la Ciudad de México. Uh-huh. 5739-0634.
Uh-huh.
Te voy a pedir que me llames entre 10 de la mañana y 6 de la tarde, para darte algunas cosas que hay que hacer y que te van a ayudar.
Pues
en lo que nosotros estamos allá con ustedes.
Pues muchísimas gracias, sería ahora sí que de gran ayuda, porque le digo, no, a veces no es tanto las cuestiones físicas, sino que pues le digo, se vienen otros tipos de situaciones que a veces resulta extraño, como es la situación económica, las enfermedades, uno termina peleado con medio mundo, que uno ya no quiere saber, y ahí es
sí,
una situación complicada.
Exactamente, lo que sucede es que todo está completamente ligado, todo es consecuencia de lo mismo, por eso, y no solamente es en eso, es en el ámbito familiar, laboral, social, afectivo, económico, de salud, en todo, se va reflejando gradualmente.
Sí, incluso me decía mi abuelita, porque yo le comentaba, bueno, y si vamos a hacer una limpia, buscamos una persona que vaya a limpiar la casa, y no, así de, rotundamente no. Y el día que los escuchó dijo, no solamente que sean ellos, porque igual a lo mejor me tienen embrujada y porque, o sea, pero se resiste a que, si no son ustedes, no acepta ayuda de nadie más. Entonces también eso a mí me llamó mucho la atención, de que pues no quiere que nadie más se acerque ni... Y como les digo, yo he tratado de comunicarme con ustedes y pues no había tenido suerte hasta ahora, y de repente ya ven, se cortan las llamadas y mucho relajo. Entonces a mí también me llama mucho la atención eso, ¿no? De que por qué se da esto.
Claro, yo digo, antemano, gracias por la confianza. Y vamos a estar muy muy cerca de todo esto, Elisa, y verá, hay solución. Cuando está el creador cerca, hay solución siempre para todo.
Ay, sí, muchísimas gracias. Creo que ya me siento un poquito más tranquila.
Usted debe de estar segura que hay alguien cuidándola, alguien protegiéndola. Y sienta usted esa protección. Sienta que está cerca de usted.
Sí.
Es muy importante, maestro.
Sí, eso es fundamental. Vamos a recordar que son poderes antagónicos, pero el que lleva la supremacía irremediablemente es la luz. Entonces, sirve muchísimo la oración. Tener esa fe real, que no haya duda, porque la duda es el antídoto de la fe, de que junto a nosotros, que nos protege, que nos guía. Y entonces ese es el primer paso importantísimo para evitar que siga avanzando.
Sí, así lo seguiré haciendo.
Okay, estamos en contacto, Elisa, mi productor se va a poner en contacto, yo creo que mañana, y vamos a definir una fecha, ponemos en coordinación con el maestro Soham, ¿okay?
Okay, claro que sí.
Que Dios la bendiga, Elisa.
No, al contrario, muchísimas gracias, igualmente a ustedes también.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Buenas noches, hasta luego, gracias. Y bueno, maestro, ¿qué situación? No es común esto.
No, no, no.
O sea, obviamente es posible, pero no es común, afortunadamente.
Así es. Sí, para que un ser llegue a tener, un ser espiritual, llegue a tener dominio o fuerza para tener una intervención en lo físico, no es común. De verdad que no es común, es sumamente raro. Entonces, aquí no solamente es eso, sino que hay ya son agresiones directas, ya no solamente que se caiga algo, que se mueva algo, no, ya son agresiones directas. Entonces, sí es algo interesante que tiene que verse más de cerca, porque definitivamente hay alguna razón que se lo está permitiendo.
Claro, ¿y por qué no es tan agresivo como lo es físicamente? ¿Por qué no es tan agresivo espiritual?
Así es. Por ejemplo, eso que tiene ella, que se durmió, esto se lo hicieron espiritualmente. Pero hay una conexión muy fuerte en nosotros como seres humanos entre la parte energética y la parte corpórea, la parte física. Uh-huh. Entonces, eso que sucede en el plano espiritual somos energía también y no nos puede pasar nada, pero lo somatizamos por el arraigamiento que tenemos hacia lo físico, y entonces se somatiza y es con lo que amaneció.
Claro. Vaya, maestro, pues vamos a estar lo más pronto posible con esta situación en la casa de doña Elisa y vamos a ver qué ocurre.
Claro que sí, licenciado.
Supongo que la tiene que ver antes usted a ella, ¿no?
Sí, sería muy conveniente, por eso si nos está escuchando, es importante que me llame mañana para poner un remedio antes de que nosotros vayamos, para que todos estos días pues esté tranquila.
Ok, maestro, pues esté bien.
Para servir al licenciado.
Buenas noches, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué cosas, César, César, estoy para servirle.
Mire, la experiencia que le voy a contar pasó hace cerca de, ¿qué le puedo decir? 10 años.
Ajá.
Estando yo trabajando de sacristán, ¿verdad? Pues ya sabe que uno de chico pues le llama la atención todo eso de brujería, de la ouija, todo eso.
Sí.
Y un día ciertos amigos nos pusimos a jugar a la ouija, no le creímos, la maldecimos. Ya sabe, hasta la quebramos. Regreso yo a mi trabajo al día siguiente, hago mi aseo, voy a omitir el nombre de la iglesia.
Uh-huh.
Hago mi aseo, termino, salgo, voy a con mi lonche, a la media hora empiezo a oír gritos, pero gritos feos. No sé si ha visto cierta película ahí de terror, del Exorcista.
Sí, cómo no.
Bueno. Me voy corriendo, me meto y veo a una muchacha que la llevan arrastrando. Trato de ayudarle al señor, y donde me dice que está poseída. La tratamos de acomodar en la primera banca, llega el sacerdote, empezamos a tratar de que se despertara, reaccionara, sino que cuando ella reacciona, empieza a ahorcar al sacerdote. De ahí en adelante, tumba al sacerdote, se desmaya y sigue conmigo y me avienta. Se sube a lo que es el altar y de un solo, digamos, puñetazo tumba todas las veladoras. Sí. Se sube a lo que es hasta donde está la cruz de Cristo y la trata de quitar. No sé por qué yo reaccioné con cierto coraje. Voy y le tiro con un bat, un de esos de béisbol. Pero jamás, o sea, yo nunca pensé que pues, es mujer. Porque la verdad, la cara que tenía, los ojos que tenía, la fuerza que tenía, no era de mujer. Bueno, de ahí, esa persona se regresa conmigo y me empieza a maldecir. Me empieza a decir que siempre va a estar conmigo, que siempre me va a atormentar. Y hasta la fecha, aún sigue atormentándome esa persona.
Mirena, ¿cómo la atormenta?
¿Cómo me atormenta? Simplemente que me tumba las cosas, me esconde las cosas, se oyen risas en la casa, se oye las puertas cerrar horrible. Simplemente ayer en la noche estaba acostado y, ¿qué le podré decir? Durante unos 10 minutos se empezó a mover la cama horrible. Pero feo, 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 feo. Sí. No sé, ya he tratado de comunicarme con esta persona, de hablar. No sé, ya han sido 10 años. 10 años que he tratado, o sea, que he vivido con esta persona y ya ha llegado un, ¿cómo se le puede llamar? O sea, que no se puede ya. ¿verdad? Porque tengo ya 2 años de casado y últimamente ya empezó a dañar a mis dos niñas.
¿Qué edad tienen las niñas?
Una tiene 1 año y la otra 2 años.
¿Cómo las ha dañado?
Me las araña, se oye cuando soy en, o sea, como tipo cachetada, se oye, pero vamos y no se ve nada, y la niña trae rojo, ya sea en su espaldita o en la cara. Ahora no sé si la niña lo vean, porque están en un cuarto, están jugando ellas, y de repente se sueltan llore y llore. Entonces, no sé qué hacer ya.
Bien. ¿Qué ha hecho para que esto se vaya en unos años?
Me dijeron de cierta persona, de cierta bruja, digámoslo así.
Sí.
La traje. Salió más asustada que yo.
¿Por qué, oiga?
Empezó a hacer su, vamos a decirle así, charlatería. En una mesa empezó a comer velas, empezó a comer esto, empezó a comer aquella, y que agárrense de las manos y no sé qué.
Uh-huh.
Bueno, dije, empezó a llamar a cierta persona, pero con otro nombre muy muy raro. De ahí empezó, no le voy a decir que empezó a frotar la mesa, pero sí empezó a caerse lo que fue donde tengo un mueble, donde tengo muchos trastes. Se empezó a mover y se cayó. ¿Sí? Entonces esa persona traía las veladoras con unos olores y empezó a subir la llama, o sea, la esta. ¿Sí? Y empezaron todas las puertas, todos los cuartos están en un corredor y todas seguiditas se empezaron a cerrar. Y esta persona salió corriendo.
César, lo que pasó con esta mujer poseída y que intentó ahorcar al padre, ¿cuánto tiempo tiene?
10 años.
10 años.
Yo en aquel entonces tenía 17 años, yo ahorita tengo 28 ya.
¿Usted cree que es alguna represalia?
Se me hace que sí, porque no sé si fue la agresión que le cometí o lo que no dejé que hiciera.
Ajá.
¿Verdad?
Exactamente, ¿qué evitó usted que hiciera?
Que tumbara la cruz mayor.
Uh-huh.
¿Verdad?
¿Y la agresión cuál fue?
¿Mande?
¿Y la agresión cuál fue?
¿Que ella me hizo a mí o se la hice yo?
No, que usted le hizo a ella.
Ah, bueno, es que bien. Al momento ella estaba tratando de tumbar la cruz, agarré yo un bat, un tronco,
uh-huh,
y le pegué, o sea, le pegué fuertísimo en la espalda, que por cierto no le hice nada, simplemente se dio la media vuelta y se me dejó venir. Y de un salto cachetón me mandó a caer no sé dónde. Y me empezó a maldecir, me empezó a decir que siempre vas a estar detrás de mí, me empezó a maldecir a toda mi familia. Empezó a decirme de tonterías. Y yo le aseguro que esa no era una mujer, ¿eh? Con la cara que tenía, los ojos que traía, la voz que tenía, cómo se le inflamaba la garganta.
Sí. Y no, el olor que desprendía no es...
No. Era fétido, podrido.
Fétido, sí.
Sí.
Vaya.
Y por cierto, la casa ahorita en este momento está empezando a oler a fétido, horrible.
Ok, usted tiene que estar muy tranquilo.
Pues sí.
De verdad, debe de estar muy tranquilo. Es una de las armas principales.
Bacanito.
¿Qué pasó? Tranquilo. ¿Qué se cayó?
Fueron unos palos de golf que tengo en la persona de la mera esquina.
Se cayeron solitos. Bueno.
Bueno.
Bueno, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Se están cerrando las puertas.
Tranquilo, César. Tiene que ser tranquilo. Maestro Soján, buenas noches.
Licenciado.
Sí, maestro.
Sí, bueno, aquí lo primero que debes de tener en cuenta es que debes de estar muy tranquilo. ¿Por qué? Porque si tu hijo es intranquilo o estás espantado, a través de eso te identifica. Tranquilo, respira normal y tranquilo. Ahorita vamos a checar a ver qué es lo que hay ahí.
Tranquilo.
¿Hubo alguna clase de reto en el momento de que platicas, cuando se inicia todo esto? ¿Hubo alguna clase de reto o alguna clase de desafío?
Sí.
¿Qué fue?
Lo que pasa que cuando yo estaba... Pues después de que esa persona... Ay, disculpe, estoy...
¿Qué pasó?
Nervioso.
Debe estar muy tranquilo, César. ¿Usted cree en Dios?
Sí.
Piensa que está Dios ahí.
Tienes 10 años con esto, César.
Sí.
En este momento no es como para que te refiere de esa manera.
No, lo que pasa es que, sinceramente, se está presentando muy feo. y son cosas que siempre suceden.
Ajá, exactamente, por eso mismo debes estar tranquilo, o sea, no es algo nuevo para ti. Lo que tenemos que hacer es desmenuzar primero qué fue lo que sucedió para saber qué es lo que está pasando. Por eso te preguntaba yo, no le des importancia, le estás dando más importancia de la que debes de darle. Porque esto no empezó hoy, ni te está sorprendiendo, esto tiene 10 años.
Claro.
Entonces, primero, antes que nada, tranquilízate, porque esto no te está espantando, esto nos viene sufriendo 10 años. Ahora dime, ¿hubo algún reto, hubo algún desafío?
Bueno, cuando yo golpeé esa cosa, esa persona, ¿sí? Ella se da la media vuelta,
sí,
me golpea, me tumba, y va y me maldice. Yo siento que fue cuando mismo maldició, que ella iba a andar detrás de mí, siempre. Sí.
Pero, ¿verdad? O sea, no hubo ningún reto de parte.
No. Yo en ese momento estaba más reto que nada.
Ajá, tomó como reto o como agresión que hayas tenido que quitarle el crucifijo.
Sí, yo siento que ella lo tomó como un...
Como una agresión, algo, como un reto.
Sí.
Correcto. Ahora, durante todo ese tiempo, ¿qué has hecho para que esto termine?
Mire, sinceramente yo tengo ahorita la casa llena de santos.
Ajá. Sí.
Pero siempre los hallo quebrados.
Sí, pero acuérdate lo que ha comentado el licenciado. No necesariamente el lugar donde se construyen las cruces o donde hay más crucifijos es el lugar más protegido. Depende de la fe, depende de la intención. Eso es lo que le da fuerza a un santo, lo que le da fuerza a un crucifijo. Tu fe en que realmente va a funcionar. Eso es lo que le da el poder, eso es lo que le da la fuerza, eso es lo que te da tu protección. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Ajá. Esto que está sucediendo no es la primera vez que te sucede.
No.
¿De qué manera has parado esto cuando se presenta?
¿Vale?
¿De qué manera has parado esto cuando se presenta?
No solo.
Ajá. Solo deja de suceder y ya.
O sea, a veces empieza con un vasito que se cayó.
Sí.
A veces una puerta, a veces, pero a veces se suelta toda la casa.
Ajá.
Y así como empezó, así se va.
Ajá. Y después de que se va, ¿cuánto tiempo tarda en reincidir?
Un día, dos días, a veces hasta tres días.
O sea, esto ha venido sucediendo durante 10 años.
Sí.
Ajá. Por eso me extraña que te enteres tanto ahorita.
No,
o sea, es algo
no
es de, para ti, no, es cotidiano, es costumbre. Pero lo
no
más
es de que me entere
todo. ¿Qué es lo que has hecho para que esto termine? ¿Has hecho algo? ¿Has pedido ayuda? ¿Qué es lo que ha pasado?
¿Cómo?
¿Qué es lo que ha pasado en todo este tiempo? ¿Has pedido ayuda?
Se está metiendo interferencia, maestro, en su teléfono, ¿eh?
¿Es el mío, licenciado?
Sí. Sí, es algo raro.
Sí.
Vamos a marcarle nuevamente, maestro.
Sí, está bien, licenciado.
¿Okay?
Sí.
Gracias. ¿Quién sabe qué está pasando? Pero bueno. César, piensa que todo tiene solución. Y piensa que debe de ser muy tranquilo. Es algo muy difícil lo que le pido, tal vez, la tranquilidad. Pero es un arma poderosísima, estar en equilibrio. ¿Ok?
Ok.
Y que sepa que no va a hacer más de lo que hasta hoy ha hecho.
Ok.
Ok, César, lo tenemos. Okay. Lo tenemos nuevamente al maestro. Maestro.
Aquí estoy, licenciado.
Se escucha mejor.
Sí, esto es muy importante. Durante estos 10 años, ¿qué es lo que has hecho tú para que esto desaparezca o para que esto se vaya, para protegerte tú o proteger a tu familia?
Mire, lo único que he hecho es tratar de hablar con esta persona o esta cosa. No sé.
Sí, pero, o sea, eso es un punto, que trates de hablar con eso, pero no te lo recomiendo jamás. Jamás te recomendaría que trates de entrar en contacto porque le estás dando más entrada. No,
la
yo me refiero
que...
a una tercera persona, a alguien en la misma iglesia, algún sacerdote,
llevó
alguna
una bruja,
persona,
maestro,
que maneje. Sí,
la segunda cosa que hice fue traer una supuesta bruja que salió más asustada que yo.
Exactamente. Pero estamos hablando, o sea, fue esta bruja, no pudo hacer absolutamente nada. Después de ella, ¿qué sucedió?
Después de que pasó todo ese show que salió corriendo la bruja, pasaron 2-3 días en que no se presentó nada.
No, me refiero, ¿ya no hubo otras personas que trataron de ayudarte, que les hayas pedido ayuda?
No. He ido con sacerdotes.
Sí.
Pero nada más me dicen que sí van a la casa. Pero no. Vino un sacerdote, echó agua bendita, se calmó unos 15-20 días, pero después volvió el olor que ahorita huele horrible, a podrido. Y de ahí para adelante ha seguido las cosas igual. Nada más que ahorita ya me empezó a dañar a mis niñas.
Bueno, aquí, licenciado,
Sí.
Lo que puedo ver, sí hay bastante contaminación y mucha oscuridad ahí en la casa. Lo que les ha dado fuerza, mucha fuerza, es que realmente no se ha hecho nada para pararlo. Las cosas que se han hecho pues han sido solamente algunos paliativos para detenerlo por un tiempo. Hay mucha fuerza y hay mucho enganche, hay mucho enganche. Eso es lo que le da fuerza a estos seres. Pero habría que ver más detalles, habría que ver los antecedentes, habría que ver todo lo que le está pasando a la familia, que definitivamente deben de ser ya cosas ya más serias. No va a llegar más allá de lo que ha llegado, no tengas temor. El temor es lo que los alimenta, ellos se alimentan del temor, se alimentan de la angustia, la sugestión, la fuerza que tú le des con la mente, el estar dando por hecho de que va a llegar, de que va a cerrar puertas, de que va a oler feo, en fin, todos esos son ya procedimientos que ya tienen estos seres en ti muy bien implantados.
Claro. Maestro, fíjese que cuando empezaron los ruidos, se apagaron los monitores. Tengo dos monitores de televisión aquí y pum, se apagaron. Pero bueno, le recomiendo a las personas que nos escuchan, no va a pasar nada, por supuesto, en su casa, ni en su trabajo, ni en su automóvil, donde nos escuchen. Por supuesto, lo único que está pasando es allá con César.
Sí, estos son seres territorialistas, y en este momento ya estamos poniendo un resguardo, pero estos son seres que habitan en un lugar, ¿no? Ellos no tienen la capacidad de estar en dos o tres lugares al mismo tiempo, ellos no pueden estar más que en uno. El único que es omnipresente es el ser supremo, ellos no tienen esa capacidad, y algunos seres de luz, pero esos seres no tienen esa capacidad, y no tienen ninguna intención de salirse de ahí, porque ahí es donde están a gusto.
Claro.
Entonces no pasa nada en ninguna parte, eso es completamente seguro, pero sí es muy importante que aquí empiecen por no tener tanto temor. Eso es lo que le da fuerza a estos seres, el temor que ustedes les tengan, el enganche que haya, la sugestión que estén sintiendo, esto es lo que les está dando fuerza. Pero sí es muy importante que sí se tome cartas en el asunto, que se vea a alguien que realmente sepa manejar energías y que tenga el poder para desalojar a estos seres.
César, la esposa de usted y la demás familia, ¿qué dice de esto? ¿Y qué repercusiones ha tenido la familia?
Mi mamá, mejor se fue. Mi papá, pues, en paz descanse. Y mi esposa, pues, está asustada. ¿Sí? Ya no sabe qué hacer. ¿Sí? En la almohada de las niñas ponemos unas reposicitas. ¿Sí?
Uh-huh.
Pero siempre nos están diciendo, hagan esto, aquello, pero ya no sabemos qué hacer.
Mire, es muy importante. Yo creo que el primer paso para engancharse fue que cuando este ser le dijo, me voy a estar cerca de ti siempre, usted lo creyó y usted lo mantuvo en su mente y en su conciencia. Entonces, eso fue el primer paso. Generalmente las personas posesas, siempre, las verdaderas posesas, quiero decir, siempre amenazan. ¿Cuántas veces nos han dicho, maestro, te voy a matar y muchas cosas así,
¿no? No ha sido una vez, han sido muchas veces, y no solamente es que te voy a estar atrás de ti, no, sino te voy a matar, maldito. Esto es una expresión muy común en ellos, pero una cosa es que lo digan, otra cosa es que lo hagan. Siempre van a decir algo, y como algo lógico, quiero que pienses en esto: cuando un ser de estos puede hacer algo, ni siquiera lo dice, lo hace.
Entonces, es inútil hablar de lo que ya ha pasado. Yo creo que es mejor hablar de lo que se puede hacer, porque se pueden hacer muchas cosas, maestro.
Sí, por principio de cuentas habría que tener los fundamentos de nuestra fe y aproximarnos a nuestras creencias religiosas hacia el ser supremo, al que más fe le tengamos, y refugiarnos en él y pedirle ayuda. La segunda, no tener miedo, porque el miedo no va a solucionar nada, le va a dar la energía que ellos necesitan para poder operar algunas cosas. Nosotros le damos la fuerza. Es como aquello de que el necio tiene la importancia que uno le dé. Aquí estos seres tienen la fuerza que uno les dé. Vamos a recordar que la mente es la puerta de entrada y salida de todo padecimiento espiritual. También lo que está usted comentando, licenciado, del enganche que hubo en el momento de la amenaza. Es cierto que una amenaza de este tipo pues es algo que no es común, y si llega a movernos, eso es sí, completamente claro. Normal, somos seres humanos, y cuando escuchamos, no tenemos la experiencia, escuchamos una amenaza de este tipo, pues normalmente no se nos va a olvidar en el resto de nuestra vida. Pero es importante saber que si ellos pudieran hacerlo, no, cuando ellos pueden hacer algo, no lo dicen. tratan de espantar a la gente, cuando tratan de someter a la gente para algo, les dicen que le van a hacer algo a la familia, que le van a hacer algo a ellos, en fin, pero no, no pueden hacerlo. Si ellos pudieran hacer esto, imaginemos lo que sucedería en el mundo, ¿no? O sea, harían lo que se les pueda la gana, y eso no puede ser, porque ellos también tienen que respetar leyes, y vamos a recordar que el mal no va más allá de lo que el bien le permite.
Déjenme hacer una pausa y regresamos, porque también tengo muchos más relatos para usted. No se vaya, soy Juan Ramón Sáenz. Esto es La Mano Peluda. Regresamos. Y bueno, pues, yo asemejo mucho la lógica que hay en el mundo espiritual con la humana. Y efectivamente, cuando una persona quiere golpear a alguien, no le dice, vas a ver, te voy a golpear. No, va y lo golpea. Ni la dice, ¿verdad? Entonces, algo muy parecido, César. Hay varias cosas que se pueden hacer, principalmente la calma. En segundo lugar, bueno, pues tenga una vida equilibrada, procure no pelearse, procure no alterarse, y sobre todo la fe en el ser divino, como dice el maestro Soham, es muy importante. Esto se puede retirar. No tenga tanto miedo por sus hijas. Yo creo que son más vulnerables ustedes que sus hijas, que los niños. Hay veces que los seres traviesos se saltan las trancas, ellos no pueden tocar a los niños, pero hay veces que se saltan quebrantan las leyes espirituales y bueno, pues, maestro.
Sí, esto es cierto, a veces se nos brincan, pero esto es muy remoto. Esto sería algo que no necesitamos estar esperando, porque es difícil que lo hagan, porque ellos saben que en ello llevan una penalidad y no quieren condenarse más. Lo que sí es importante es que ustedes tengan la certeza. Vamos a recordar que el temor, la duda, son los antípodos de la fe. ¿Qué tanta fe tenemos? Esto lo va a decir qué tanto miedo tenemos. Si nosotros tenemos fe, no debe de existir temor. Tenemos nosotros algo que es muy poderoso, que nos fue entregado en la Lemuria, que se llama albedrío. Y nosotros, nuestro cuerpo es un templo, es el vehículo que habitamos. Entonces, para que puedan tocarlo, para que puedan hacernos algo, necesitamos permitirlo a través de temor, a través de angustia, a través de dar por hecho algo.
Claro.
Entonces vamos a utilizar esto que ya sabemos, todos los miedos se combaten con el conocimiento. Entonces
claro.
Es muy importante que si ustedes ya fueron una vez un padre y hizo algún tipo de trabajo ahí para liberarlos a ustedes, estuvieron bien durante semanas, pues es importante que continúen con oración, con fe, tratando de buscar de ponerle un remedio a esto, no dejarlo que vaya con el tiempo tomando fuerza. Porque es cierto que va aumentando, pero necesitan tiempo, no un mes, una semana, no, necesitan tiempo, y no hay que dárselos.
Claro. César, durante este tiempo que estuvimos en un comercial, ¿no pasaron más cosas?
Nada más se cayó una banca, nada más.
Nada más. ¿El aroma todavía sigue?
Todavía sigue, está fuerte.
Ok. ¿Pone usted vasos con agua en su casa?
Ajá.
¿No acostumbra ponerlos?
Sí.
¿Y cómo amanece el agua?
Atrás de las puertas.
¿Y cómo amanece el agua?
Como amarillenta.
Turbia, ¿verdad?
Con lama.
Ajá. Bien. Hay varias cosas que se pueden hacer. Inclusive, digo, qué lástima que usted en Nuevo Laredo. Si no, inclusive hasta en este momento iríamos. Pero hay una cosa. ¿Tiene dónde anotar?
Sí.
Ok. Maestro, una vez más.
Claro,
para no perder
sí,
la costumbre, lo voy a comprometer. Para
con
que
mucho
siga,
gusto.
Por favor, este asunto muy de cerca.
Claro que sí, yo puedo asesorarte. Entre algunas cosas que evidentemente el aire no puedo hacer, pero sí puedo asesorarte y guiarte. El número es en la Ciudad de México.
¿Pasó algo, César?
Sí.
¿Qué pasó?
Sabes que se empezó a cerrar las puertas y se oyó un alarido en el último cuarto, pero o sea, feo.
¿Tienes Biblia?
Sí.
¿La tienes en la mano?
Sí.
¿Puedes buscar el Salmo 91?
Sí.
Ok. Bueno, a los amigos, muchas veces me preguntan, ¿por qué el Salmo 91 y el 121? En general, cualquier oración hecha con el alma va a surtir efectos y efectos impresionantes. Únicamente que los Salmos 91 y 121 son dedicados a la liberación. Y esos salmos se digan en cualquier idioma. Van a emitir un mantra especial, maestro.
Sí, Efectivamente, ahorita en este momento estoy viendo el lugar, licenciado, si me permite un segundo, por favor.
Sí, claro que sí.
Permítame también.
Entonces, esto es lo que me preguntan muchas personas, y realmente cuando a una persona, por ejemplo, una persona posesa, se le menciona el Salmo 91 y se dice con toda seriedad, con toda el alma, se empieza a alterar muchísimo, o sea, si le afecta todo lo que se haga con el alma, lo que se diga con palabras, tranquilo, César. Tranquilo, César.
¿Se están cerrando ahí todas las puertas?
¿Se rompieron?
Sí.
¿Las puertas se rompieron?
Una de las puertas tiene un agujero ya.
Tiene que ser rompido. ¿Eso qué es, César?
Yo.
César, tranquilo.
Acuérdate que el temor es lo que los alimenta y les da fuerza.
Salte, mija, salte. Se está presentando.
¿Cómo se está presentando?
¿Han hecho algunas prácticas ahí de cartas?
No.
¿Seguro?
Sí.
Pues se me acaban de mostrar unas cartas de tarot en una mesa, ahí en tu casa.
Tengo poco que... Lo que pasa que en esta casa tengo poco que me cambié.
Bien, tranquilo, César.
Ahorita retiré algunos seres, pero me mostraron esto, esa práctica. Pero bueno, probablemente le hacía más.
Bien.
Ahorita ya no debe de pasar nada, César. Acuérdate que es muy importante la fuerza que liberamos nosotros con la mente.
Bien. Bien, voy a pedir, maestro, si me permite, a todas las personas que me están escuchando en este momento, hagan una oración. Una oración mental, por supuesto, dirigida a la casa de César. Eso le va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Y usted debe estar tranquilo, César. Tranquilo, tranquilo. Esa es su arma principal. Tranquilidad.
Sí. La sugestión es fuerte, pero dar por hecho es peor. Entonces no debemos dar por hecho nada. Ni estar esperando a ver qué sucede. Estar esperando el golpe de la puerta, que se cierre la puerta, o que huela feo. No, porque eso pueden estarlo produciendo ustedes mismos. Hay mucha fuerza cuando se piensa de esa manera, con temor, con miedo. Entonces hay que tener fe. Hagan oración con mucha fe. No tengan temor. Si ustedes no tienen temor, nada ni nadie puede tocarlos.
Okay.
Eso es importantísimo.
¿Puede leer un pedacito del Salmo 91?
¿Perdón?
¿Puede leer usted un pedacito del Salmo 91?
Sí, nomás déjenme sacar la Biblia porque fue donde se rompió la puerta, que me la cerraron en la mera cara.
Bien, bien. Ok. Maestro, está allá, ¿verdad?
Sí, licenciado, ya estoy aquí. Bueno, algunas cosas se pueden hacer a distancia. Uh-huh. Ya se retiraron algunos seres, los más grandes, un perro, algunas otras cosas. El temor que tienen ellos es mucho y están liberando energía. Y eso lo están utilizando sus seres para hacer sus movimientos. Para que un ser de esa naturaleza tenga dominio sobre la materia es muy difícil. Sí. Solo que nosotros les demos la energía.
Y bueno, pues les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando, no puede pasar nada en su casa. Es que hay personas que luego se me espantan mucho. Y digo, es una situación para espantarse, pero cuando se vive, tómelo como una experiencia nada más. No se me vaya a sugestionar, por favor.
Ay, madrecita santa.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, César.
Padre santo, Padre, tú que estás en el cielo, santificado
sea tu nombre. Maestro. ¿Qué estás viendo, César?
Es una mujer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
¿Estás buscando el salmo?
Listo. Tranquilo, César. César. Nacho, prende la Biblia, ¿eh? Tranquilo, César.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como sea.
No tienes que estar alterado. Piensa que está Dios contigo.
La tengo parada aquí enfrente. ¿Es la primera vez que se te presenta?
Sí.
La tienes parada frente a ti. En este momento, busca el salmo, ignórala. Le estás dando más importancia de la que tiene. Tú le estás dando la energía para que esté ahí. Busca el salmo y olvídate de esta mujer.
Tranquilo, César. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué pasó, César? Tranquilo. César, ¿qué pasó?
Me está golpeando. César, le estás dando más importancia de la que tiene. Tienes toda tu atención puesta en ese ser. Pon tu atención en lo que vas a hacer. Busca ese salmo. ¿Tienes la Biblia en tu mano? César.
No, está a un lado de ella, no me deja agarrarla.
¿Tienes el radio prendido?
Sí.
Súbele. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verá la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu bendición. No te sobrevendrá mal. No te sobrevendrá mal ni plaga tocar tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden con todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tranquilo, César. César. César, ¿me escucha? César. ¿Maestro, me escucha?
Sí, yo lo escucho, licenciado.
César. Márcalo otra vez. Sí, está muy alterado, maestro.
Sí, había un ser, pero se retiró, licenciado, lo retiramos. Cuando empezó usted a leer el Salmo, las primeras líneas fue retirado y ya no hay nada, ahorita no hay absolutamente nada. Ajá. Seguramente la comunicación se cortó, pero ahorita no hay nada.
Okay.
Lo que pasa es que tiene mucho temor.
Y es que, digo, no es para menos lo que...
No, por supuesto.
Lo que sí,
pero lo que me llaman...
¿Sí? Ya lo tenemos, César. 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 César, tranquilo. César. César.
Te está golpeando.
Tranquilo.
César, no hay nada junto a ti. Ya se retiró.
Entonces, ¿qué es esa cosa?
No hay nada junto a ti en este momento, César. Eres tú mismo.
Tranquilo.
Es tanto tu temor, César, que tú estás provocando esto. Créemelo. Para que un ser de estos pueda mover un objeto físico es sumamente difícil. La energía la estás poniendo tú. Piensa en eso. Ahorita no hay nada junto a ti. ¿Escuchaste el salmo?
Sí, lo estaba oyendo.
Dime qué sientes ahorita.
La verdad, sinceramente, siento miedo. Traigo mucho
miedo. Miedo. Nada más, eso es todo lo que tienes, miedo. Pero no te está golpeando, no hay nadie junto a ti. Sí estaba, pero ahorita no hay nadie junto a ti.
César, empieza a hacer esta práctica. Levántate ponte de pie y empieza a inhalar aire con tu nariz y exhala con la boca. Profundo. Llena tus pulmones de aire como nunca lo has hecho en tu vida. Profundo. Profundo. Tranquilo. ¿Ok? Tranquilo. Ya estás más tranquilo.
Sí.
Síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Tienes que ser tranquilo. Tranquilo. ¿Ok?
Sí.
Entre más sea tu fe en que creas que Dios o el ser divino en el que tienes fe está contigo protegiéndote, en esa medida no va a pasar nada. ¿Ok?
Ok.
Tranquilo. Ya estás más tranquilo.
Sí.
Ok. Maestro.
Sí, esto es importante. ¿Te das cuenta, César, cuando estás en esta, en estas condiciones ahorita, con la tranquilidad que sientes, desaparece todo absolutamente?
Sí.
Vamos a recordar que muchos de los movimientos que llegan a producirse cuando el miedo es irracional o es muy fuerte, los producimos nosotros mismos. Eso se llaman fenómenos de animismo. O sea que nosotros liberamos esa energía y producimos los fenómenos que estamos esperando que van a suceder.
O sea que yo liberé a esa cosa que apareció ahorita en el cuarto.
Liberaste la energía para que se produjera esto.
Exactamente.
Porque era una mujer de, usted le puede decir, uno 75 más o menos.
Ajá.
Pelo greñudo horrible, no se le podía ver la cara.
Ajá.
Unas garras tipo gato.
Ajá.
Sí. Yo, no sé si yo pude haberla liberado.
No es que tú liberes eso, te estás dando la oportunidad, estás liberando la energía para que ellos tomen esa energía y se manifiesten. ¿Sí me entiendes en qué sentido? Cuando tú estás tranquilo, ni siquiera pueden verte. Ellos pueden localizarte y pueden verte cuando te alteras. Si tú no te alteras, es muy difícil para ellos lograr algo. Podrán hacer muchas cosas, pero jamás con la contundencia que estás mencionando.
Claro.
Además, esos fenómenos físicos que estás mencionando, puedes estarlos produciendo tú mismo. Normalmente en los fenómenos que se llevan en los fenómenos poltergeist, el movimiento de cosas, de objetos, todo eso, normalmente son fenómenos telequinéticos que la misma persona no sabe que está liberando o que lo está haciendo. Tú estás dando por hecho que se van a cerrar las puertas porque eso fue lo que hizo en un principio, que se va a presentar. Entonces todo eso es una liberación de energía brutal.
Yo al principio
y les das la oportunidad.
Al principio estaba muy tranquilo cuando empecé a
practicar
el acto y se empezaron a cerrar las puertas.
Exacto, sí.
Y se cayeron.
Sí, porque, sí, porque antes de eso tú ya habías mencionado lo que sucedía.
Claro.
Antes de que sucediera eso, tú mencionaste los fenómenos que se presentan.
Practique mucho la fe, practique la tranquilidad, el equilibrio. Y si hay cosas, en un lugar cuando hay cosas, muchas de ellas las podemos hacer crecer nosotros los seres humanos, precisamente como lo mencionó el maestro, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestros enganchamientos, con nuestra sugestión, podemos hacerlo crecer. Y hay veces que no nos damos cuenta cuando estamos ya muy sugestionados, no nos damos cuenta cuando estamos propiciando y estamos expulsando esa energía que le va a dar más vida a esos seres. Ok, César, maestro.
Sí. Sí, esto es muy importante, César. Créemelo, mira, para que un ser espiritual pueda tener algún tipo de efecto sobre el mundo físico, sobre la materia, no es sencillo, no es fácil. Eso que está sucediendo, hay dos caminos solamente, uno, o le estás dando la energía para que lo produzca, lo estás produciendo tú mismo, créemelo. El hecho de que se presente un ser o de que haya seres oscuros, no, sí los hay, por supuesto, los vi, sí están, pero tienen la fuerza que tú les des, acuérdate de eso, y no estés dando por hecho, no estés esperando, que se van a soltar las puertas. No estés esperando que van a hacer, o no estés esperando, no. Y en el momento que se presente cualquier situación, firme, con oración, pidiendo ayuda. Debes okay. de pedir ayuda.
Ok. Ok, César, vamos a seguir con usted, por supuesto. ¿Quieren ser los números del maestro Soham?
Sí.
Haga contacto con él, se lo recomiendo. Y pronto va a estar bien. Pronto se va a quitar todo esto, lo más seguro.
Ok.
Ok. Maestro Soham.
Claro que sí, esto es importante. La tranquilidad y tu fe. Y vamos a estar en contacto, César.
Cuídate mucho, que Dios te bendiga, César.
Ok.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Sigue el olor ahorita?
¿Vale?
¿Sigue el olor?
Sí, sí.
¿Tan intenso como antes?
Sí, está un poquito fuerte.
Va a desaparecer.
Pon vasos con agua, ¿ok? Y sigue haciendo oración. Y no hagas caso. ¿Ok? César. A sus órdenes.
Gracias. Pues fíjese que este relato que le voy a contar sucedió hace aproximadamente 8 años.
Sí.
Yo vivía en la calle de Miravalle.
Sí.
Ahí en Iztapalapa también, ¿no? Forma parte.
Ajá.
Y pues ahí se dice que falleció un señor. Sí. Se suicidó. Vamos, no lo tomamos en cuenta, no tanto, hasta que empezaron a pasar cosas muy muy interesantes de este señor Juan Ramón. Fíjese que un día estaba yo dormido, yo para esto vivía en un cuarto piso.
Ajá.
Y pues empecé a escuchar que decía mi nombre y tocando la ventana, pero para esto lo extraño es que en el cuarto piso pues no había nada, no estaba el vacío. La parte de la ventana que me estaban tocando, no había modo que me jugaran una broma, ni mucho menos, ¿no? Posteriormente, pues empezaron a ser muy muy insistentes y vamos, me empecé a espantar, ¿no? Y para esto, pues recordé que ya sabe, que en aquellas épocas se decía que había que hablar con groserías y, bueno, palabras antisonantes, ¿no? Y no, pues se hizo más intenso este ser. Y se escuchó como un aleteo que pasó ya del lado donde estaba la puerta de entrada. Para esto la puerta de entrada era de metal. Y empezó a patear, a decir cosas bastante desagradables, ¿no? Y pues esto duró aproximadamente 45 minutos. Para esto pues yo pues rezaba y rezaba hasta que yo creo que este ser se calmó, ¿no? Al día siguiente yo fui a la iglesia pidiéndole a un sacerdote pues que me fuera a bendecir la casa, ¿no? Porque pues era algo muy muy extraño lo que había sucedido. Y pues no, fíjese que curiosamente no quiso ir el sacerdote, ¿no? De acuerdo a lo que le había comentado, porque dice que posiblemente si era un ser pues que no pertenecía a este mundo, ¿no? Digo, a mí se me hizo algo muy muy extraño que un sacerdote no quisiera ir a bendecir una casa. ¿Cómo ve usted, señor Juan Ramón?
Vaya, no, pues estuvo fuerte esto, ¿eh?
Posteriormente no fue lo único que me pasó. Yo dije, bueno, vamos a dejar pasar esta situación y vamos a tratar de olvidarlo, ¿no?
Claro, y es que lo que uno pretende es eso, ¿no? Pero, pues, ojalá uno lo pueda olvidar cuando uno dice, lo voy a olvidar y como arte de magia se olvida. No, eso queda bien bien impregnado en la mente, ¿eh?
Claro, por supuesto, no, pero lo que sucedió después, bueno, yo me cambié de departamento.
Ajá.
Me fui a vivir con mi pareja, y entonces pues para esto la casa donde nosotros llegamos pues era un ambiente muy bonito, ¿no? Entonces si entra usted en una casa donde se siente mucha armonía, ¿no?
Sí, ¿cómo no?
Pero al pasar de los días que ya nosotros tomamos posesión del departamento,
uh-huh.
Pues volvieron a suceder cosas extrañas. Nos abrían la llave de paso, pues la llave del baño, le jalaban, se azotaba las puertas, y pues cuando mi esposa se quedaba sola, pues ya no lo soportaba, ¿no? Se tenía que salir de la casa. Y también empezó a escuchar murmullos, una voz muy similar.
Sí.
Y un día nos tocó juntos, ¿no? Para esto eran como las 12 de la noche, y ella empezó a hablar como en otro idioma ya dormida, ¿no? Como a decir palabras que la verdad en la vida las habíamos escuchado, ¿no?
Okay.
Entonces yo traté de despertarla y ella no me hacía caso, ¿no? Yo, la verdad, señor Juan Ramón, pues me paré y me fui a la puerta para observarla. Dije, no yo vaya a empezar a levitar como esta película del exorcista, ¿no? Y vamos, afortunadamente ella logró despertar bastante, sacada de onda, ¿no? Para eso, pues no sabía ella lo que había pasado, porque había tenido un sueño muy extraño. Y pues la verdad no pedimos ayuda en ese momento, ¿no?
Sí.
Posteriormente, ahora que estaba escuchando su relato anterior, antes del corte, pues recordé todo eso, ¿no? De que mi familia siempre ha sido muy perceptiva. Y en lo particular, pues siempre veo cosas desde muy pequeño, ¿no? Y pues a ella nunca le había pasado nada fuera de lo común hasta que empezamos a vivir juntos.
Ajá.
Y pues ella, le dije, bueno, pues ahora sí que ya le había comentado, posiblemente te pasen cosas estando conmigo o algo que no conozcas, ¿no? Pero pues sí, empezaron a pasarle cosas muy extrañas. Posteriormente, pues yo empecé a tener un problema, así, vamos, me sentía muy extraño, ¿no?
Claro.
Y de la misma forma empecé a tener un tipo posesión. Pues estaba mi madre en la casa de usted, Juan Ramón, y de igual manera le empezaron a... Pues ella, la verdad, sentía que yo tenía algo, ¿no? Desde muy pequeño, pero me empecé a volver muy extraño, muy déspota, muy agresivo, ¿no?
¿Y tú te dabas cuenta de eso?
La verdad, no, señor Juan Ramón, de ninguna manera, para nada, jamás. Hasta que afortunadamente encontré un grupo de autoayuda. Digo, yo pensaba, a lo mejor me estoy volviendo loco y aparte estas cosas se las estoy pegando a mi esposa o... Vamos, porque muchas veces yo sé que se necesitan estudios para poder decir que sí es una verdadera posesión, ¿no? Se tiene que agotar hasta las últimas, ¿cómo le ponemos? Instancias para saber si es de verdad una posesión o algún problema mental, ¿no? Y vamos, mi problema, pues yo quiero pensar que no era mental, porque mi mamá pues llevó una señora a la casa de usted, licenciado, para que nos pudiera echar la mano en cuanto a esta cuestión. Yo tuve un bar, tenía el bar en ese momento, y ella la llevó, dice, oye hijo, vamos a tratar de estar contigo un rato y bla bla bla, y de ahí nos vamos a tu casa. Y ya estando ahí en la casa de usted, licenciado, yo no tenía una sola copa de encima. Y para esto volteo mi cara hacia abajo y dicen que cuando la levanto, pues le dije que esa señora, que hace ahí, ¿no? Que era una bruja. Para esto yo no tenía la menor idea de quién era esa señora, ¿no? Mi mamá me la presentó como una amiga.
Ajá.
Y pues dicen que se me hicieron los ojos así como rojos, la cara muy distinta. Empecé a decir palabras muy muy antisonantes a esta señora. Y mi madre, pues como toda madre, pues tratando de tranquilizar a su hijo, ¿no? Entonces dice ella que empezó a escucharme de lejos, ahora sí que de forma mental, de cuando yo era muy pequeñito, diciéndole, mami, ayúdame, ¿no? Y esta persona, pues de la persona que se posicionó de mí en ese momento, pues decía cosas muy feas, ¿no? Para esto mi hermana, pues se metió con una amiga a la habitación, porque ahí estaba presente en una habitación, y dice que el crucifijo se cayó, y empezó a decir, y dile a tu hija que no empiece a invocar a Dios, porque yo soy el contrario, y que me voy a llevar a tu hijo como me llevé a tu esposo, o sea, diciéndole cosas muy feas, ¿no? Para esto mi madre le pidió tanto a Dios que le echara la mano, ¿no? Y afortunadamente de ahí se fue este ser, y ya no me volvió a suceder algo de este tipo, ¿no? Pero mi mamá amaneció con 6 dedos en cada... Vamos, cuando me estaba abrazando, tuvo un forcejeo. Al día siguiente, pues amaneció con marcas de 6 dedos, ¿no? Vamos, 2 manos con 6 dedos cada mano. ¿Qué le parece, licenciado?
Ay, oye, pero estuvo fuerte, ¿eh?
Estuvo bastante fuerte. Digo, mi madre no se lo olvida ni a nosotros. Yo, la verdad, si le soy honesto, no me acuerdo.
Ajá.
Yo en ese momento me cuando se queda uno dormido que no se acuerda de las cosas, fue lo que me sucedió, ¿no? Y insisto, afortunadamente encontré personas que nos han tratado de guiar por ese buen camino de encontrarnos con Dios.
Claro.
Con el que nos tenemos que reconciliar en este caso, ¿no? En este tipo de cosas que pues no las busqué, ¿no? ¿Qué opinas, licenciado?
No, pues es que hay veces que uno vive esto, pero lo vives como si fuera un sueño, o sea, crees que es un sueño, ¿no?
Uh-huh.
O crees que jamás te podía haber ocurrido a ti.
Uh-huh.
Se oye, es como cuando, no sé, cuando hay un accidente de tránsito, uno lo ve así lejano, como que uno no puede estar susceptible a una cosa así, ¿no? Como que está uno muy lejano a eso. Pero no, estamos tan cercanos como cualquier otra persona. Y cuando nos ocurre, a veces primero llega la situación de que estaré viendo bien, estaré escuchando bien. O hay veces que llega a pasar por la mente, estaré mal de la cabeza.
¿Qué pasa en
eso, no? Mejor ni lo platico, ahora sí que estoy loco.
Exactamente. No, y digo, aquí lo interesante de esto es que había varias personas presentes, ¿no?
Eso es lo que te tranquiliza, o sea, que dices, no nada más soy yo un loco, son muchos, ¿no?
Exactamente, ya se volvió psicosis colectiva, ¿no?
No, pero sí hay cosas raras. De hecho, hay personas que piensan que esto solamente ocurre en las películas, pero no. Hay cosas raras en el mundo. También hay cosas que, bueno, se les ha puesto un nombre tal vez equivocado, pero de que hay cosas raras y que la gente las percibe, existen, ¿eh?
No, y es una situación muy muy complicada, ¿no? Porque cuando esto ya afecta a terceras personas, en este caso a mi pareja.
Claro.
Pues así como que ya dice uno, oye, ya párale, ¿no?
Ah.
Pero, digo, afortunadamente espero no volver a pasar una situación de ese tipo, porque sí fue algo muy, muy feo.
Claro que sí. Pues cuídate mucho, Alberto.
Igualmente, licenciado, y me dio mucho gusto, ¿eh?
Igualmente. Un saludo
a todo el auditorio y todo el éxito.
Gracias, Dios te bendiga.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Vamos a Azcapotzalco. Víctor, buenas noches.
Hola, Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bienvenido, gracias, Víctor. A tus órdenes.
Gracias, Juan Ramón. Fíjate, quiero platicarte una situación que le pasó a mi novia.
Ajá.
Hace tener unos 3 meses, más o menos.
Sí.
La razón no la puedo explicar. Pueden ser muchas cosas. La verdad es que frecuentemente, bueno, en general escuchamos tu programa.
Gracias, muy amable.
vemos en YouTube videos relacionados, leemos, tratamos de estudiar un poquito estas cosas.
Uh-huh.
Resulta que un día en la madrugada,
sí.
Bueno, más bien te lo voy a decir como pasó. Le marcó un amigo a mi novia en la mañana.
Sí.
Y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y ella, sí, estoy bien, ¿tú cómo estás? ¿Qué onda? Y él, oye, pero ¿estás bien? ¿Qué onda? Es que, ¿sabes qué? Que me hablaste en la madrugada. Y y mi chava le dice, no, yo no te hablé. Le hace, sí, me hablaste a las 4 de la mañana.
Ajá.
Me hablaste con otra voz y me empezaste a insultar. Empezaste a hablarme con una voz que evidentemente era tuya, pero era una voz como ronca.
Uh-huh.
Precisamente ahorita ya trae un poquito de gripa.
Uh-huh.
Y tiene la voz más grave. Entonces resulta que le habló a su amigo en la madrugada y comenzó a insultarlo, a decirle que nunca iba a poder hacer nada, algunas cosas que le estaban pasando en su vida, pero
sí,
con una voz muy 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 fea y con muchos insultos. Y este muchacho pues le decía, oye, pero ¿qué tienes? ¿Por qué me hablas así? Yo pensé que te estaba pasando algo, ¿por qué me hablas a estas horas?
Uh-huh.
Totalmente extrañado. Entonces, mi chava le dice, no, es que yo no te hablé. Le hace, sí, revisa tu celular, por favor. Y revisó su teléfono.
Uh-huh.
Y efectivamente, Juan Ramón, estaba la llamada registrada a su número a las 4:15 de la mañana de un día martes.
Okay, 4:15 de la mañana.
Sí. Sí, bastante raro, y te digo, simultáneamente por esos días estábamos como muy afanados en estudiar esos temas.
Uh-huh.
Particularmente en internet dimos con un diccionario demoníaco,
sí,
que fue escrito en 1800 y tantos.
Ajá.
Está ilustrado, es un libro, no sé si haya copias, realmente no sé si exista ese diccionario. Tú sabes que en internet hay muchas cosas que no necesariamente
son realidad.
Así es. Entonces, bueno, a fin de cuentas nos dimos a la tarea de leerlos y bueno, vienen nombres bien raros, ¿no? El,
uh-huh,
desde el típico, ya sabes, desde el Cebú y,
uh-huh,
y su representación como una mosca. Behemoth, Azazel, y todas sus características. Por ejemplo, si me permites comentarte de una situación, hay uno de esos demonios, me parece que es Azazel. Lo mencionan incluso en la Biblia, entonces lo checamos en la Biblia y sí, efectivamente sale en el versículo. Entonces, te digo, simultáneamente estábamos como leyendo esas cosas, y pero son no sé, a nosotros nos pasa que en particular leemos esas cosas y lo traemos en la cabeza, o sea, es difícil dejar de pensar en esas cosas. Y bueno, simultáneamente a eso, pues pasó lo que te comento con mi novia, que le marcó a su amigo en la madrugada y pues ella ni en cuenta, ¿no?
Claro, el ser de oscuridad que acabas de mencionar es uno de los jefes.
Así es, mencionan aquí que son jefes de legiones, así como hay legiones de ángeles, hay legiones que es su contraparte oscura, ¿no? Y este es uno de los príncipes o el jefe de legiones.
Claro, incluso lo menciona el libro de Enoch y el Apocalipsis de Abraham.
Sí, Behemoth, por ejemplo, aparece en Job.
Sí.
Es un monstruo gigantesco. Uno de ellos, por ejemplo, se supone que inventó los cosméticos y enseñó a las mujeres a utilizar armas, o sea, son cosas bien interesantes.
Oye, qué raro eso de la llamada.
Es muy raro, Juan Ramón, realmente no sé si esté asociado a eso, quiero pensar que no, pero tampoco nos lo explicamos.
Pero acuérdate que las energías oscuras también se pueden, son energías y se pueden a veces meter en aparatos que utilizan energía, como cámaras de video, cámaras de fotografía, teléfonos, audios.
Claro, televisores, digo, por eso se encienden, ¿no? Cuando hay energías en alguna casa, se encienden televisores, aparatos eléctricos, tienen como esa capacidad.
Claro. Oye, ¿qué situación? ¿Cuándo fue esto,
Te digo que fue como hace 3 meses, más o menos, le habló, de hecho, a su mejor amigo. Pueden ser muchas explicaciones. Al ser ellos sus mejores amigos, pues se cuentan ellos sus cosas y quizás en un sueño, presionó el celular con su cabeza, no sé, o sea, yo me voy más por la parte lógica. Realmente mi novia es una persona muy sensible, ella constantemente ve cosas en la calle, acaba de ver pasó por un terreno baldío, y de reojo, tú lo has mencionado, tú sabes que ves esas sombras, de siluetas solo de reojo, porque al momento que volteas pues ya no hay nada.
Claro.
Ella vio una sombra y al voltear pues ya no vio nada y al seguir caminando le jalaron la bolsa. Muchas situaciones
qué
así.
Qué cosa, ¿eh?
Es muy perceptiva.
Pues, yo te agradezco mucho que nos hayas comentado esa situación y estoy a tus órdenes.
No, un punto nada más. Ajá. ¿Con quién hay que hablar, Juan Ramón? ¿A dónde hay que mandar correos para que te den 2 horas de programa?
Ya prontito. vamos a pasar esa sugerencia.
Por favor.
¿Okay?
Quiero que me saques de una duda, Juan Ramón.
Ajá.
Yo me acuerdo que estaba niña y debe tenido yo como entre 7 o 8 años.
Ajá.
Pero resulta que ya ves que en los tiempos de antes no había casas, había vecindad.
Ajá.
Entonces ahí se metía mucho la delincuencia ahí donde yo vivía.
Sí.
Pero da la casualidad de que pues yo no podía tomar mucha leche, tengo prohibido. Entonces una vez mi mamá hizo arroz con leche y se me hizo fácil. Solo así que comer mucho, ¿no? Ya es como somos los niños cuando estamos niños.
Ajá.
Entonces, resulta de que pues yo me puse bien mala del estómago y nosotros ya no podíamos salir a partir de las, que serán como a las 9, ya no podíamos salir porque pues sí violaban a las muchachas.
Vale.
Entonces a mí se me hizo fácil salir. Y yo me acuerdo que pues estaba muy mala del estómago, me dolía, no me hacían ni medicina ni nada. Entonces yo me acuerdo que yo iba saliendo cuando en eso, yo, o sea, en esos tiempos ya ves que los papás y antes no nos hablaban de sexo, o sea, nada.
Era muy restringido el tema.
Ajá, entonces yo me acuerdo que un muchacho dijo, o sea, un vicioso me agarró de aquí del brazo y me jaló y me dijo que había carne tiernita, y yo me quedé así.
Oh,
y me jaló muy fuerte. Y sí, pues sí me arañó un poquito.
Ajá.
Pero yo me acuerdo de que me salió una persona como más de 2 metros, y tenía los ojos rojos, rojos, y vestido así como de negro, pero de cuero.
Sí.
Unas botas que deslumbraban bastante. Entonces yo me acuerdo que a mí me dio miedo y a la vez me dio frío. Entonces cuando esta persona otra vez me vuelve a jalar, lo ve. Ajá. Y empieza a rezar el Ave María Purísima. Y entonces cuando él reza,
sí,
se suelta el olor más fétido y yo lo dejo de ver.
Llegó un olor fétido.
Ajá.
Claro. Como a coladera, ¿no?
Ajá, así. Uh-huh. Entonces me quedé yo así y cuando esta persona se va, vuelvo a ver a esta persona de 2 metros. Y me dice, ¿sabes qué? Regrésate a tu casa, ya no vas a tener nada. Y me tocó el estómago y realmente, pues, luego, no, es que sí me anda, dice, no, vete a dormir. Me encaminó a mi casa porque sí estaba lejos la puerta.
Sí.
Pero yo me quedé así y me dijo que jamás yo le tuviera miedo. Incluso él me decía que me espantaba mucho antes, y sí es cierto, porque yo luego lo veía, pero decía que él era se podía convertir en muchas cosas, en animales, lo que fuera. Uh-huh. Pero antes yo lo veía como en gato, pero así feo. Entonces pasó a través del tiempo, ese muchacho se fue acabando, se fue avejentando, o sea, ya no comía y decía que donde quiera lo veía.
Okay.
Entonces ya después uno de mis hermanos, o sea, yo no lo comenté con nadie, o sea, yo solita me quedé con el secreto hasta que uno de mis...
Anita, gracias. Oye, se me hace que hay un fantasma en el teléfono y nos cortó.
Sí, ¿verdad?
Pero ya estamos listos.
Sí, entonces ya cuando mi hermano, yo cuando cumplí 15 años,
ajá,
ya después que murió esta persona, me mandó a pedir perdón, pero no me dejaban entrar porque yo estaba niña y decían que no sé qué infección tenía.
Ok.
Pero ¿qué crees, Juan Ramón? Que yo después lo vi sentado, se fue a despertar, o sea, todavía me fue a pedir perdón a la casa, caray, el muchacho, pero yo no sabía que ya había muerto.
Ajá.
Sino mi hermano me llevó nada más a verlo de lejos al velorio.
Sí.
Entonces mi hermano un día de tantos ya no se aguantó y me preguntó, dice, oye, Rosa, luego mande. Dice, otra que ya estás grande, que ya eres una mujercita, ¿te puedo hacer una pregunta? Y luego, sí. Dice, sí es cierto que contigo estaba el diablo. Luego, ay, no, ¿cómo crees?
Dice,
sí, porque a ti te iban a violar. Luego, ¿cómo que me iban a violar? Dice, sí, sí, ¿a poco no es cierto que esta persona te dijo que había carne tierna y tal? Le digo, sí, pero nunca le entendí, manito. Y me dijo él que él realmente me quería violar. Y que él lo vio diferente, lo vio con cuernos, pero yo no lo vi así, yo lo vi como una persona normal.
Vaya.
No sé, Juan Ramón, si haya sido él. O sea, mi hermano me dijo que esta persona le dijo que lo vio con cuernos cuando volteó la cara, y una cara así como roja, o no sé, pero yo lo vi normal.
Pero sin embargo, tú lo veías normal, pero sí, tu hermano distinto. Oye, sí, yo creo que sí pudo haber sido un ser de oscuridad, ¿eh?
Pero, ¿no dicen que él es malo?
Por supuesto.
Pero, o sea, ¿por qué me ayudaría? O es lo que nunca me he explicado.
Ahora, puede ser que había un ángel cerca de ti y no lo pudieron hacer y te vendió el favor. Acuérdate que siempre tratan de confundir, ¿eh?
Sí.
Sí, por supuesto. No, digo, si por el mal fuera, hubiera pasado todo lo peor.
No, a mí sí, pero me dio mucho miedo hoy.
No, por supuesto, por supuesto.
O sea, bastante.
No, es una situación que yo creo que tuvo que ver mucho un ser de luz ahí. No sé si es un ángel o alguien, pero un ser de luz fue quien liberó esto, ¿eh? No necesariamente un ser oscuro. O igual, quien te ayudó fue un ser de luz y el mal lo hizo ver como un ser oscuro. Los demás lo vieron así. Pero no, digo, no es una actividad propia de un ser de oscuridad salvarte, ¿eh?
Mm.
Por supuesto que no.
Mm. ¿Eh? Oye, Ramón. ¿Ah? Oye, Juan Ramón, ¿te puedo hacer otra pregunta?
Claro. Claro que sí.
Tengo mucho miedo, Juan Ramón.
Ajá.
Porque yo, bueno, ya van 3 personas que mueren en mi familia.
Sí.
Y a mí siempre se me aparece una mujer de blanco avisándome unos días antes de que mi familia se va a morir.
Okay.
Incluso mi mamá va para 3 años. que falleció mi mamá, unos días antes, yo me metí a la iglesia del Carmen y pues estaba mi esposo, estábamos las dos vecinas y mi esposo. De todos los que estábamos ahí, a mí me tocó en la puerta. Ya no alcanzamos lugar porque pues estaba lleno.
Okay. Oye, te pido un favor, sotote.
Sí.
Déjame hacer una pausa, Anita, y regreso contigo.
Sí, gracias.
No te me vayas, ¿eh?
Sí.
Regresamos, Cámara Oxygen con nosotros. Muy amables, Anita, te tengo, ¿verdad?
Sí.
Gracias, Anita. Mira, tú estás preocupada porque se te aparece una mujer de blanco cuando va a fallecer alguien días antes de que fallezca alguien cercano a tu familia o cerca de tu familia. Acerca de tu familia, quiero decir. Entonces, yo quiero decirte algo. La muerte no va a avisar cuando se va a llevar a alguien. Se piensa, digo, no hay una verdad absoluta en torno a todo esto. Se piensa que pueden ser seres, pues, traviesos. Yo les llamo traviesos.
Ajá.
Que quieren causar el caos, que quieren causar el desconcierto, la intriga, la angustia en una persona. Yo te voy a recomendar que no relaciones. No relaciones la aparición de ninguna mujer con la muerte de alguien.
Lo que pasa es que, ¿qué crees? Que a mí siempre, y no nomás a mí.
Ajá.
O sea, lo vimos, o sea, la mayoría.
Claro.
La gente que estaba junto de mí. Y, pues, yo de niña, pues, sí veo bastantes cosas.
Ajá.
Yo incluso, yo una vez le dije a mi esposo que no saliera a la calle.
Ok.
Porque algo iba a pasar y me dijo, no es cierto, eso no es cierto. Como él no cree mucho en esto.
Ajá.
Yo le dije, sí, en serio. ¿Y qué crees que nos pasó, Juan Ramón?
¿Qué pasó?
Todo lo que yo le dije fue cierto. Nos robaron un taxi y a él lo bajaron. Y hasta la fecha el taxi nunca se recuperó.
Vaya. Muchas veces nosotros proyectamos cosas. O sea, no es que nosotros provoquemos, si nosotros las jalamos esas cosas. Pero ¿sabes qué? Te voy a comunicar con Rosalinda y vamos a platicar más amplio de esto. Incluso le voy a pedir al pastor Hugo Álvarez que platique contigo y te explique, te pregunte algunas cosas más.
Ajá.
¿Okay?
Sí, okay, gracias.
Anita, muchas gracias. Cuídate
muchas
mucho.
Gracias. Igualmente, cuídate mucho.